escuchaba a Mateo y me imaginaba a los 14 años junto a los Infernales a Martín Miguel de Güemes diciendo ¿qué seré cuando sea grande? Ya me parece que estaba marcado su destino. Qué bueno poder hablar de una personalidad dentro de la historia argentina que recién en 2016, lo comentábamos hace minutos, fue reconocido a través de un feriado, bajo esta mirada necrológica que tenemos, solo recordamos aquellas fechas que son las de la partida, pero se les considera el paso a la inmortalidad, de un personaje hasta desnostado en algún momento de la sociedad. Pero no lo digo yo, me parece que es un poco lo que ha ido sucediendo en los diferentes libros hasta que se comenzó a revisar la historia. Y qué bueno tener a alguien allí para que nos dé un poco de luz sobre quién era Martín Miguel de Güemes. Agradecemos infinitamente, un honor tener a la profesora Norma Aguilar, especialista en historia, historiadora regional de Salta, para contarnos un poco sobre Güemes. ¿Cómo le va, profesora Aguilar? Gracias por su tiempo, muy amable por estar hoy con nosotros.
Hola, buen día. Realmente un gusto poder comunicarme desde Salta con Mendoza para hablar de nuestro héroe gaucho, que es un héroe nacional, como vos bien decías.
Sí, y pensaba en el poco reconocimiento y tal vez hoy estar hablando de Güemes y que tuvieron que pasar muchos años para que recién pudiéramos tomar la figura de Güemes con todo el peso que tuvo dentro de la historia independentista argentina.
Exactamente. Eso tiene que ver con la concepción que se tenía de los caudillos, ¿sí? Como figuras asociadas al desorden. En realidad pasó a nivel nacional, pero a nivel provincial siempre Güemes fue reconocido como una figura decisiva en este proceso de forjar la nación. Ha tenido un ascendiente muy importante entre las masas de campesinos Güemes, ¿sí? Porque va a implicar para ellos una serie de reconocimientos. Por ejemplo, el fuero militar, que lo protegía a esos campesinos milicianos de la justicia local, les permitía el ascenso social, ¿sí? Porque el hecho de desempeñarse dentro de las milicias implicaba un reconocimiento y también implicaba que pudieran acceder a las tierras. Es decir, esos milicianos estaban o en calidad de agregados o en calidad de hacenderos. Entonces él le permite que no paguen haciendos y para eso, para ellos ha sido algo bueno, ¿sí? Por eso es que la campaña, yo vivo en un departamento que se llama San José de Metán, sí. En esa campaña existía una gran cantidad de escuadrones de milicias, ¿sí? De milicianos dispersos por toda la campaña, no había núcleos urbanos formados, pero sí estaban estos milicianos que los seguían. Sí,
profesora, no, es que en realidad voy tomando como puntos y esta mirada local es muy importante que nos está haciendo. Ahora, él tenía todo para ser un acomodado de la sociedad, ¿no? O sea, su padre de hecho trabajaba para la corona española, tenía una posición. Y sin embargo, como muchos jóvenes de la época, idealistas, esto lo estoy agregando yo, empezaron a generar una formación no solo militar y toda la formación a la que podían acceder en servicio de la independencia de su pueblo.
Absolutamente, absolutamente. Él tenía una posición acomodada, pero paradójicamente, no, como vos decís, no pretende mantenerla, sino que lo da todo y protege a esos grupos que eran los que menos acomodados estaban, ¿no? Sí. Fíjate que muchos lo acompañan y entre los que lo hacen estaban mestizos, afromestizos, indios, negros, blancos pobres, ¿sí? Los pequeños y los medianos hacenderos. Y se gana el odio de la gente acomodada de Salta, porque para sostener esa guerra y poder defender el norte, porque desde 1815 lo hace solo, él y sus milicias, comienza a pedir lo que se llaman contribuciones forzosas, claro. ¿Sí? A los comerciantes, a los estancieros. Y eso es lo que posteriormente va a gestar lo que se conoce como la revolución del comercio, uh-huh. ¿sí? Que van a tratar de sacarlo del poder, pero no van a tener éxito. Y esa revolución del comercio, formada por partidarios de la oposición, que después va a ser conocida como la Patria Nueva, es el que va a permitir el ingreso de los españoles y va a apoyar, ¿sí? Hasta que lo hieren el 6 de junio, bueno, y ya sabemos que el 17 él fallece. Es decir, que él se granjea el odio de los de su misma clase, sí. Y obtiene, por este amor a la tierra y el amor a esta gente, el cariño y el apoyo de todos los campesinos y milicianos.
Uh-huh. Estamos hablando con la profesora Norma Aguilar, especialista en historia, historiadora regional de Salta, sobre Güemes. Pero además hay un hecho y un acontecimiento que el 20, recordamos, el paso a la inmortalidad de Belgrano, que separa un poco a Belgrano, ¿no? Entiendo que en un momento Belgrano es como que se no le gustaban mucho las formas de Güemes, ¿puede ser?
Sí, sí. En el año 1812, Belgrano se hace cargo del ejército auxiliar del Perú.
Claro.
Y tiene un, no un entredicho, pero sí lo sanciona a Güemes y lo envía a Santiago del Estero, ¿sí? ¿Sí? Güemes estuvo 2 años fuera del norte, pero va a regresar en 1814 cuando, después de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, que son 2 derrotas, el mando del ejército del norte pasa de Belgrano a San Martín. Ese enfrentamiento entre Güemes y Belgrano es bastante conocido, pero con posterioridad Güemes le envía una carta, ¿sí?, a Belgrano, reconociendo que son amigos, ¿sí? Y esa carta yo me la aprendí un poco de memoria, ¿no?
Sí.
Y le dice que, bueno, que él se reconocía amigo de él, y eso para él era el mayor de los honores. Entonces él le pedía trabajar juntos, y que si las generaciones de ese momento no eran ingratas con ellos, las futuras, decía él, iban a venerar la memoria de ambos, porque ellos eran patriotas desinteresados. Es decir, que las desavenencias que tuvieron en algún punto Belgrano y Güemes luego se resuelven porque ven que el interés mayor que los dos tenían, sí, era la libertad de la patria.
Permítame decir acá algo, sí, que lo pensaba. A ver, en lo particular me gusta mucho la historia, muchas veces intento, este revisionismo que ha venido hace algunos años, como el que hace usted incluso, me parece muy interesante.
Sí.
¿Cuánto de aquello que hubiese generado hoy una, voy a ponerlo en términos de hoy, grieta política, sí, a estos dos personajes tan maravillosos de la historia argentina, los unía? Porque a pesar de la diferencia de miradas al respecto de un mismo tema, sí, había un objetivo. Había una política de Estado.
Exactamente.
En el
medio, ¿no? Sí, sí. Hay un punto en que él dice que el único afán y desvelo era el servicio a la patria y que no tenía otro objeto que el bien general. Entonces, él plantea, es decir, nosotros podremos tener diferencias, pero él se reconoce como amigo de Belgrano y le dice que lo único que importa es el bien de la patria. Esta grieta no fue grieta, es decir, fue una diferencia que pudo haber tenido como superior, ¿sí?, con un subalterno, pero eso no implicó que entre ambos después no se hayan ayudado.
Claro.
Aunque Belgrano en algún momento retació las ayudas a Martín Miguel de Güemes, sí, porque estaba presente ese temor de que él se convierta en algo semejante a lo que era Artigas.
Claro, claro, ¿sí? Claro.
Hay, y sabemos que los dos han sido líderes populares.
Totalmente.
Los,
Ese es el punto. Porque bueno, también hay que ver la formación y la base que tenía Belgrano. Pero por otro lado, usted sabe, estamos en tierra sanmartiniana con el general San Martín como gobernador en jefe de las provincias de Cuyo y demás. Y en su momento sí. San Martín marcaba la importancia de tener a dos personas, como Belgrano y Güemes en el norte.
Exactamente. Quien reivindica la tarea de Güemes y que lo recupera para el norte es José de San Martín.
Exacto.
Él lo busca de nuevo en 1814 y le va a dar en esta zona el cargo de jefe de avanzada del pasaje. Nosotros estamos en este tiempo que Güemes regresa, lo que sería la segunda ocupación del norte por los españoles, ¿sí? Eso se conoció como la invasión de los cuicos.
Claro.
Entonces, como estaba sitiada la ciudad, San Martín confía en Güemes y le da esta avanzada, la del pasaje y la de Huachipa se la da a Sarabia. Entonces, desde esos dos puntos comienzan a hostigarlo hasta que deben abandonar la ciudad. Y San Martín siempre reconoció, ¿sí?, la tarea de Güemes. De hecho, confía en él y lo deja como jefe del ejército de observación, mientras que él, desde Mendoza, organiza los cuerpos militares que van a cruzar hacia Chile. Uh-huh. Así que la tarea en el norte, nos tenemos que acordar de que desde 1815 a 1821, el que genera toda la defensa del norte de las Provincias Unidas va a ser Güemes.
Claro. Claro que sí.
Pero el que lo va a apoyar siempre va a ser José de San Martín. Uh-huh. Pero hay una diferencia acá, ¿no? Uh-huh. En el caso mendocino, Mendoza recién en el 14 comienza a sufrir este proceso de aporte a las expediciones, pero en cambio en el norte, nosotros tenemos desde muy temprano, desde 1810, una población que se ve obligada a aportar continuamente. Entonces, es un empobrecimiento. Y además de eso, si tenían que hacer el aporte, se sumaba el hecho de que cuando los realistas ingresaban, también buscaban lograr recursos.
Seguro.
Entonces, es una zona absolutamente empobrecida. Y yo creo que eso es lo que hace más grande la obra de Güemes. Porque sin tener recursos, él genera una defensa que fue moral ante las avanzadas de los realistas, ¿no? Uh-huh. Así que, sí,
no,
hablo como salteña.
No, por favor, pero sí. Además me encanta por la fluidez, bueno, la capacidad docente que tiene, profe, ¿qué puedo decir? Pero más allá de todo esto, me parece que hay muchas aristas y quería llegar a algún par de puntos. Primero, la tremenda imagen de Macacha Güemes. O sea, me parece que lo de Macacha Güemes, la hermana de Martín Miguel de Güemes, pero era mucho más que la hermana de Martín Miguel de Güemes, me parece que fue fundamental, ¿no?, para la campaña en el norte.
Exactamente. Bueno, Macacha Güemes, Juana Zurduy de Padilla, La Moro, es decir, han sido mujeres que han contribuido muchísimo a la gesta de emancipación. En el caso de Macacha va a ser un poco la diplomática de los dos hermanos, porque quien resuelve el enfrentamiento que tiene con Rondó va a ser Macacha. ¿Sí? Cuando después de la tercera campaña al Alto Perú y la derrota de Sipe-Sipe, Rondó vuelve al norte y quiere que Güemes le devuelva 500 fusiles.
Correcto.
Porque estaba temiendo que Güemes se transforme en una artiga, como te dije hace un momento. Pero no le importaba a Rondó que estaba dejando desarmado el norte.
Sí, sí.
Entonces le dijo Güemes que, bueno, que si quería las armas, que vaya y las busque. Y bueno, en ese proceso, en ese enfrentamiento, que todos miraban con preocupación, lo resuelve Macacha.
Claro, claro.
¿Sí? Así que es un personaje que creo que no se le ha dado todavía el lugar que merece.
Sí,
es decir, o no ha sido lo suficientemente estudiada, ¿no?
Pero creo que la estamos descubriendo y eso me parece que es muy importante, es lo que nos está pasando. Bueno, esta suerte de revisarnos, de mirar volver a mirar la historia y no quedarnos con la historia que escribieron los que vencieron, pongamos comillas a eso.
O los que tenían el poder.
O los que tenían el poder, claro, un poco lo que ha sucedido durante tantos años y se ha dejado de lado la imagen femenina, ante todo, pero la imagen de muchos de los personajes fantásticos y estos héroes nacionales. Y recién nombraba a Rondó. ¡Wow! ¡Qué mirada tan distinta! Y aquí, de la distancia, también tantas situaciones. Rondó vivía en un campamento casi de lujo con soldados muertos de hambre. Y él fue un poco el que deja y empieza a marcar que era un caudillo más que un héroe, Güemes, ¿no? Lo estaba dejando de esta manera.
Exacto. Pero cuando Rondó comienza, antes de la tercer campaña, él se conoce el valor que tenía que tenía Güemes. ¿Sí? Fue recién después de la tercer campaña al Alto Perú que se da este choque. Y efectivamente era un personaje que vivía con lujos dentro de los campamentos cuando sus soldados estaban con hambre.
Claro.
Entonces son esas contradicciones que en el caso de Güemes era todo lo contrario. Claro. Es decir, Güemes lo que hace es acompañar a sus infernales y a sus milicias y vive lo mismo que ellos.
Tal cual. ¿Sí? Y con eso, bueno, él evidentemente conocía de terreno la necesidad que había en ese momento.
Absolutamente. Por eso es tan, tan querido. Y después de su muerte, la campaña, como bastión de la patria vieja, es decir, como seguidora de Güemes, va a estar resistiendo mucho tiempo a este grupo de la patria nueva que estaba enquistado en el cabildo y que es el que genera todo el movimiento que termina con la muerte del general, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
Tal cual. Otra imagen que me parece muy importante, por lo más allá del romance en sí, y más allá de esto, hay una ligazón que quiero ver si es real o no. Carmen Puch de Güemes. La pareja de general y además de todo esto, ¿murió de tristeza realmente?
Exactamente. Sí. Bueno, Carmen Puch fue una mujer de una singular belleza. Si usted puede ver alguna foto de ella, es muy bella la mujer. Bueno, está dentro de una familia también muy acomodada de la provincia. Tenían sus propiedades en lo que hoy sería el departamento de Rosario de la Frontera. Y bueno, la pareja de Carmen y de Martín Miguel de Güemes tienen tres hijos,
¿sí?
Martín, Luis e Ignacio. Bueno, de hecho Martín va a ser un gobernador de la provincia y el que va a contar la historia es el hermano de Carmen, que es Dionisio Puch. Es cierto, es decir, Martín Miguel de Güemes muere en el 21 y ella en el 22.
Claro.
Entra en una depresión y, bueno, no la supera. Así que es toda una historia de amor, porque él también intenta protegerla, porque cada vez que ocupaban la ciudad la saca de la capital y la envía a la estancia para que se vea protegida. Así que es una historia muy bonita, sí.
La verdad es que fuerte. Y otra cosa, ¿hay relación directa, entiendo que sí, entre Carlos Robledo Puch y la familia de Carmen?
La familia es de apellido Puch, ¿sí? Que de hecho el hermano de Carmen es Dionisio y que también va a ser gobernador.
Sí. Y de... Hablamos de Eduardo, Carlos Eduardo Robledo Puch, uno de los lamentablemente célebre por ser uno de los asesinos criminales más importantes y a sangre fría de la Argentina. ¿Hay una relación entonces directa? O sea, ¿había algún vínculo familiar con los Puch del norte?
Sinceramente, no te puedo aseverar eso, ¿no? No te afirmaría.
Bien,
porque
bien.
No
se sabe bien si venían de esa rama de los Puch.
No, así que no me arriesgo a afirmar algo que no tengo a ciencia cierta.
Correcto. No, lo hacía como una asociación porque que por allí hay,
sí,
hay quienes lo marcaban. Pero fuera de esto, a ver, me parece apasionante toda la historia de Güemes, todo lo que hubo a su alrededor, su no solo desde lo particular, sino lo que generó. Y esto que usted marca, profesora, que Salta desde siempre ve en la imagen de Martín Miguel de Güemes a ese héroe que debió ser reconocido mucho antes y que lamentablemente hace muy poco empezamos a estudiar, a mirar y a revisar, ¿no?
Sí, exactamente. Este reconocimiento de Güemes viene acompañado de una sería
profesora
gráficas que se dicen. En Talca está la doctora Sara Mata, es la que hizo un estudio muy profundo. Sí.
Profesora, disculpe, pero se está escuchando muy mal en este instante. No sé por qué la comunicación se ha complicado. Quería pedirle disculpas y ya estamos sobre noticias. Pero bueno, deja abierta la puerta para que volvamos a hablar, si a usted le parece.
Perfecto. Un gusto y un abrazo grande para todos los mendocinos.
Igualmente, de acá para Salta y desde Salta, bueno, a la tierra del Gran Güemes.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Siga muy bien, hasta luego.
Gracias,
muy amable, muy amable. Lamentablemente allí en el final se complicó un poquito la comunicación. Pero bueno, qué clase magistral la de la profe Norma Aguilar, historiadora regional, además profesora de historia, conocedora de la historia de Güemes en la tierra de Güemes, porque ella incluso es de Salta, ustedes escuchaban, en la imagen de Martín Miguel de Güemes. Por eso es que hoy lo recordamos. No lo recordamos sencillamente porque hace pocos años se dijo es feriado el 17 de junio.